Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Ángel. Fue una de las últimas noticias del año 2022 la presencia de Robert Lewandowski en el 11 frente al Español.
Y arriba Rafinha, Lewandowski, que puede jugar gracias a la medida cautelar y Ansu Fati.
Bueno, pues ese partido finalizó con empate a uno, lío arbitral del que luego hablaremos, pero ojo porque el lío no ha terminado, porque hoy por la tarde Albert Díez nos sorprendía una noticia. ¿Qué ha hecho el Español con respecto a ese partido que, repito, terminó empatando en el campo del Barça?
Bueno, el Español ha informado esta tarde que ha presentado una denuncia ante la Federación Española para impugnar el derbi, el partido del sábado ante el Barcelona. El motivo, la alineación indebida de Robert Lewandowski. Explica el Español que antes del inicio del partido avisó a la propia Federación y también al árbitro, a Mateu Laoz, de la presencia de Lewandowski en el 11 del Barcelona cuando tenía que cumplir sanción por la expulsión en Pamplona.
Ha sido un comunicado muy clarito por parte del Real Club Deportivo Español en el Barcelona. Elena, ¿dicen algo? ¿Están preocupados con esa impugnación que ha hecho el conjunto perico?
No harán ningún comunicado, pero lo que me dicen es que les ha sorprendido mucho este escrito del Español y más después de que el comité de competición ya dejara claro, justo antes del derbi, que no puede anular una cautelarísima que concede la justicia ordinaria. En el Barça están muy tranquilos, convencidos de que no tendrá ningún tipo de recorrido porque tienen la garantía judicial. Añaden además que nadie les ha comunicado nada, ni Español ni Federación, que se han enterado por la prensa y el escrito de impugnación les parece, además de sorprendente, también ambiguo.
Un escrito de impugnación, Fouto, que llegará a la Federación. ¿Dice algo la Federación? ¿Esto tiene algún tipo de recorrido en próximos días?
La denuncia del Español por presunta alineación indebida de Lewandowski en el partido ante el Barça no va a llegar absolutamente a nada. Competición va a resolver con la misma respuesta que obtuvo el club perico antes del partido, y es que tienen que acatar una resolución judicial que está por encima de la deportiva. Por tanto, todo este revuelo va a quedar absolutamente en nada.
Justo esta misma tarde, Juan Arias ha hablado, Diego Martínez, y lo ha hecho de la decisión que ha tomado su club y que ha dicho el míster del conjunto barcelonés.
El Español se centra exclusivamente en la Copa del Rey y en el partido de mañana contra el Celta y solo valora el punto que sacó en el Spotify Camp Nou. No obstante, el técnico Diego Martínez muestra su total apoyo a la decisión del club.
Nosotros estamos alineados con el club en todo lo que considero oportuno y mi labor como entrenador y la de estos jugadores como representantes del equipo pues es afrontar el partido de mañana, es tener todo el foco en el verde, en lo deportivo. Lo demás no podemos controlar nada, ni podemos ni siquiera ni sumar ni restar.
La noticia es esa, el Español impugna el partido y por ello te pregunto, Tomás Guas, ¿qué te parece que el Español haya hecho oficial esa queja e impugne el empate frente al Fútbol Club Barcelona?
Charlie, son locos temerarios estos pericos, pero por favor, les van a quitar el punto del otro día y todos los de los derbis hasta el 2030. Criatura, ¿pero qué más quieres? Uno a uno y para casa, por Dios santo, pero ¿cómo se puede ir contra las fuerzas del mal? Un día lo sorprendes, pero dos no. ¡Horror! ¡Quiten ese recurso, quítenlo!
Un partido que se ha jugado y que se está jugando, como escuchamos en los despachos, pero que también se jugó en el césped y que tuvo un montón de noticias. Por ejemplo, el arbitraje de Mateu Laoz, que no dejó contento a nadie, entre otros al Barça, primero por esa expulsión de Jordi Alba, que el Barça Elena tiene previsto recurrirla.
No, fuentes del Barça me dicen que no tienen previsto presentar alegaciones a la segunda amarilla que vio Jordi Alba en el derbi. Esta decisión ha sorprendido al capitán. Desde el club le dijeron después del partido que estudiarían presentar un recurso porque Alba mantiene que en ningún momento le faltó el respeto a Mateu Laoz, que solo le dijo que José Lu le había hecho la cama a Christensen en esa jugada. Unas palabras que le costaron la segunda amarilla, la expulsión y perderse el próximo partido de Liga, que es contra el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano.
Tampoco se marchó contento de ese partido el cuadro perico por la expulsión de Vinicius Tobias, y los pericos al ver sí que van a recurrir esa segunda amarilla.
Sí, bueno, más que recurrir, de momento lo que hace el Español es presentar alegaciones a la segunda amarilla que dio Vinicius en el minuto 80. La primera ya le obliga a cumplir ciclo de sanción, pero si le retiran la segunda quedará limpio tras descansar ante el Girona.
Eso pasó el último día del año. El penúltimo jugó el Madrid en Zorrilla, en Pucela, frente al Real Valladolid. Ya lo sabemos, victoria del conjunto blanco, pero lo peor fue lo que pasó en la grada con insultos racistas incluidos a Vinicius Junior.
¡Hijo de puta!
Ni 24 horas Melchor tardó el brasileño en responder a lo que él vivió en Zorrilla el otro día. ¿Y qué dijo el brasileño?
Sí, lo denunció a través de las redes sociales, esos insultos sufridos en Valladolid. Lo hizo Charlie con estas palabras: los racistas siguen yendo a los estadios y viendo al mejor club del mundo de cerca, y la liga sigue sin hacer nada. Seguiré con la cabeza alta y celebrando mis victorias y la del Real Madrid. Y Vinicius terminó de forma irónica diciendo: al final la culpa es mía.
A esos gritos, a esa denuncia, respondió Munilla rápidamente el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sí, con una reacción contundente de Tebas. En este tuit: la Liga, o en la Liga, llevamos años luchando contra el racismo. Vinicius es muy desafortunado e injusto. Y no es cierto publicar que la Liga no hace nada contra el racismo. Infórmate mejor. Estamos a tu disposición para que todos juntos vayamos en la misma dirección. Y a eso Tebas acompañaba el comunicado de la Liga, anunciando que denunciará los hechos de Zorrilla y recordando el historial de casos similares que la Liga ya ha denunciado, entre ellos tres del propio Vinicius.
¿Está el Madrid, Melchor, preocupado por lo que pasó el otro día contra su futbolista?
Lógicamente el club está preocupado por esas manifestaciones racistas contra Vinicius, porque cada vez se repiten más esas situaciones que tienen que sufrir el delantero brasileño. Hoy Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, ha dejado claro y ha sido muy contundente que hay que tener tolerancia cero con los racistas y xenófobos, y ha dejado claro que no es un problema de Vinicius o de la Liga, sino de la sociedad y, por supuesto, de la educación.
Esto es bastante claro. Acostar el tema racismo, el tema xenofobia a Vinicius, para mí es, nos equivocamos. Es un problema de la sociedad esto, que no tiene que existir. Entonces, para mí, la tolerancia en este sentido tiene que ser cero. Como he dicho, no me focalizaré en este tema tan importante, en Vinicius o en la Liga o en las sanciones. Tenemos que enfocar en algo más, es algo más grande.
En esa misma línea, Juan Carlos Amón se ha pronunciado, de hecho, el Real Valladolid.
Contra el racismo, tolerancia cero. Además, se ofrece a prestar su colaboración a las autoridades y a la Liga en toda materia de investigación. Es el contenido del comunicado que el Real Valladolid emitió a raíz del que en su día emitió la Liga. Eso sí, asegura que los hechos son absolutamente aislados y no se puede colectivizar con la afición pucelana.
Vinicius denuncia falta de contundencia de la Liga en esto del racismo. ¿Tú, Elías Israel, estás de acuerdo? ¿Falta contundencia para luchar contra el racismo?
Con que haya un solo futbolista que se sienta agraviado, es que las medidas no han sido todos los contundentes que podían ser y que debían ser. Yo creo que no hay que ser nada flexible en este tema y hay que ser muy, tener una máxima sensibilidad, y da igual del equipo que sea el jugador. Aquí lo que importa es que acabar con el racismo en todas sus maneras y en todas sus formas de expresarse.
Vamos con la resaca que nos dejó la última jornada del año en Primera División.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Barça se dejó 2 puntos y parte del liderato en casa frente al Español, aunque los culés siguen siendo primeros empatados a puntos con el Real Madrid, pero aún así hoy alegría en Barcelona porque era día de puertas abiertas. Un empate que deja con el morro torcido al Barça, pero Elena, ¿cómo están los ánimos en el Barça tras dejarse esos 2 puntos importantes frente al Español?
Hoy sin duda había mejor ambiente en el entrenamiento de puertas abiertas en el Camp Nou ante más de 15.000 culés, la mayoría niños y familias. Xavi acabó muy enfadado con el tropiezo del equipo en el derbi. Ayer se cargó el día de fiesta y les obligó a entrenar en 1 de enero. Tras hacer autocrítica, hoy el ánimo de la plantilla era mejor, han entrenado todos, están todos disponibles para el miércoles, el partido de Copa, y los culés creen que este equipo puede todavía pelear por los 4 títulos. Escucha lo que me decían mientras veían entrenar a sus ídolos. Por cierto, Gavi ha sido el más aclamado por goleada. Este Barça va a ganar títulos esta temporada. ¿Qué puede ganar?
Yo creo que la Copa del Rey y la Liga, yo creo que se la pueden llevar.
Yo creo que la Liga hay que trabajarla, pero se puede ganar, y la Copa del Rey es un buen título.
Va a ganar la Copa del Rey.
El Barça se marchó al parón con el ánimo por las nubes. Este empate da un poco de bajón. Dani Senabre, ¿entiendes que bajen los ánimos del barcelonismo tras el empate frente al Español?
Hombre, la verdad es que es un bajón, eso es innegable. Sobre todo por las más de 80.000 personas que fueron al Camp Nou y esperaban que su equipo les regalara una goleada ante un rival muy débil y muy inferior. Y al final, por no querer apretar el acelerador, se acabó en empate. Pero lo que no resta es ilusión del año. El Barça sigue líder, puede ganar la Liga perfectamente. Eso no lo resta. Ahora, el partido en sí, respecto a la ilusión que teníamos, veníamos a ver el Mundial, nos habíamos distraído. Bueno, vamos a volver a ver el Barça. La verdad es que el nivel fue muy bajo y será clave recuperarlo ante el Atlético de Madrid.
Más noticias que nos deja la jornada, por ejemplo, en Bilbao, José Ángel Peña, tenemos lesión importante de uno de los centrales.
Sí, en concreto de Íñigo Martínez, que fue suplente en los dos últimos partidos y que tiene también muy complicado ser de la partida el jueves ante el Eldense. El motivo es que sufre una fascitis plantar en el pie derecho que le impide entrenarse con normalidad. Todo ello cuando su futuro vuelve a estar en el candelero, coincidiendo con el nuevo periodo de fichajes.
La alegría del fin de semana nos la hemos llevado en San Sebastián porque ha vuelto Marco Antonio Sande, Mikel Oyarzabal.
En efecto, tal y como veníamos informando en COPE, desde el vestuario Girondín nos contaban que Oyarzabal estaba de mejor de lo que se estaba detallando. Dicho y hecho, 9 meses después y tras una recaída de menisco mantenida en secreto, ha vuelto el 10 de la Real.
Una alegría muy grande, de las que no se pueden describir con palabras. Cuando te pasa algo así, pues es como que te cambia la vida por completo. Ha sido un proceso largo, no te diría que feo, porque creo que he aprendido muchas cosas y he disfrutado de cosas que quizás que pensaba que no iba a disfrutar, y tener la sensación de nuevo que he tenido hoy, pues la echaba de menos.
Y otra que nos dejó la jornada fue la expulsión un día más de un futbolista del Betis, y el conjunto verde y blanco Oliva se pone manos a la obra para que pueda jugar la próxima jornada.
Sí, el Betis ha presentado, Charlie, ante competición alegaciones a la roja que vio Luis Felipe en el partido de Liga ante el Atleti, y sobre todo lo que pretende desmontar es la redacción del acta arbitral de Hernández Hernández, en el que recoge que el jugador verde y blanco se marchó al vestuario lanzando un insulto grave hacia la zona en la que se encontraba el cuarto árbitro y Ernesto Valverde. El temor en el Betis es que la sanción se pueda ir a 4 o más partidos y que de esta forma el jugador brasileño se pueda perder la Supercopa de España de la próxima semana en Arabia.
8:42, hoy ya es 2 de enero, desde hoy los equipos pueden fichar.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Tenemos por delante, como decía, hoy es 2 de enero, tenemos por delante un mercado largo e intenso, sobre todo para un equipo y para un futbolista, Joao Félix, y ver qué pasa con el portugués Antonio y su futuro o no en el Atlético de Madrid.
Bueno, Charlie, a día de hoy lo único que tenemos claro es que el jugador se quiere ir y el club asume la conveniencia de su salida, pero también a esta hora no hay ninguna oferta en firme y el Atlético de Madrid tampoco va a precipitar su salida a cualquier precio. Andrea Berta, lo contamos estos días, recientemente estuvo en Londres manteniendo contactos y también esta semana va a seguir con esa tarea, pero insisto, todavía ninguna oferta en firme. Y mientras, Joao Félix sigue contando para el Cholo.
En el Sevilla, 2 nombres, uno de entrada, el de Ocampos, y uno de salida, ya es oficial, Oliva, el de Dolberg.
Sí, ya es historia Dolberg, corta historia de 4 meses de estancia en el Sevilla, su aportación ha sido 0, sus números, 300 minutos jugados, en 8 ratos, 0 goles, Dolberg es el segundo jugador en salir del Sevilla, el primero fue Isco, y los 2 siguientes deben ser Jan Usai y Papu Gómez. En cuanto al capítulo de incorporaciones, aún no se entra con el grupo el primer fichaje invernal, el central francés Loic Badé, a la espera de que se resuelva la anterior cesión al Nottingham de Inglaterra. Y hablando de jugadores cedidos, el que espera aquí en Sevilla que se resuelva su desvinculación con el Ajax es Lucas Ocampos, y de esta manera poder regresar al Sevilla.
Tremendo, Ocampos podría regresar al Sevilla. El que no sé si tenía planteado fichar o no un centrocampista en este mercado de invierno es el Valencia, que Villarejo ahora parece que lo va a hacer sí o sí.
Sí, por la lesión de Nico González. La lesión cambia los planes de Gattuso, que había pedido un mediocentro ofensivo. Ahora con la lesión de Nico, recordemos, fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, la prioridad es encontrar un perfil similar, es decir, un pivote. Así que desde ayer el club rastrea el mercado sabiendo que la lesión, como ha confirmado el propio Gattuso, dejará al centrocampista gallego varios meses fuera.
Nico tiene que operarse en Barcelona, seguramente tiene que pararse por 3 meses. Ahora la prioridad es el pivote, el club lo sabe. Seguramente me gustaría fichar un pivote que tiene experiencia, pero también tengo que escuchar el club, cuánto dinero tenemos.
aunque el fichaje de momento de este cortito mercado de invierno lo encontramos en Galicia. No es un equipo de primera y no es un equipo de segunda, es un equipo de Primera Federación, Pepe Torrente, el que por fin ha conseguido fichar a Lucas Pérez.
Un histórico como el Depor. Y mañana primeros aplausos para el delantero, porque hay presentación abierta al público desde las 7 en Riazor. Un Lucas que cumple un sueño que le ha supuesto bajar dos categorías y, ojo, pagar de su bolsillo la mitad de un traspaso de en torno al millón de euros al Cádiz en el peor momento de la historia del club coruñés, que lleva 3 temporadas fuera del fútbol profesional. Todo Charlie por su sentimiento blanquiazul.
No sé si a Cristiano le hará falta poner de su bolsillo algo para fichar por el Al Nassr. Lo cierto es que ya está rumbo a Arabia para ser presentado mañana.
See you soon, Nassr fans.
Mañana empieza Antonio Pérez del Castillo la nueva etapa de Cristiano Ronaldo lejos de una gran liga.
Cristiano Ronaldo será presentado este martes a las 4 de la tarde como nuevo jugador del Al Nassr, por el que ha firmado hasta 2025 por 200 millones de euros. Una de las estrellas del Mundial, el argentino Enzo Fernández, está cerca de fichar por el Chelsea, que pagaría 120 millones al Benfica. Marquinhos ha reconocido que está a punto de renovar por el Paris Saint-Germain, y Dejan Lovren, ex del Liverpool y que estaba jugando en el Zenit, vuelve al Olympique de Lyon.
También desde hoy se activan los fichajes en segunda división, Basteiro.
José Luis Moreno, Josero y Alexander Pansi son nuevos jugadores del Lugo hasta final de temporada. Al Ibiza llega José Damenargues, que firma por lo que resta de campaña y una más. Y el Tenerife ha cesado a su director deportivo, Juan Carlos Cordero, tras 3 años en el cargo.
Bueno, y teníamos pendiente contar qué va a pasar, por ejemplo, en este año con futbolistas que terminan contrato. Es el caso, por ejemplo, de Toni Kroos. De eso ha hablado hoy Avilés, su míster Carlo Ancelotti, que me da a mí que está como loco porque el alemán continúe más tiempo en el Real Madrid.
Y tiene mucha confianza en ello, Charlie. La prioridad del Real Madrid es renovar al centrocampista alemán, que como sabemos termina contrato este verano, y pese a sus 32 años, tanto el técnico Carlo Ancelotti como los dirigentes del conjunto blanco desean que continúe la próxima temporada. Saben que ahora lo que queda es la decisión del jugador, pero Ancelotti cree que seguirá y de hecho dice que todo será cuestión de tiempo.
Kroos lo tienen bastante claro, lo va a tener muy claro en el próximo mes. Como aficionado del fútbol es imposible pensar que Kroos va a parar de jugar. Y por lo que él ha dicho que quiere terminar su carrera en el Real Madrid, ojalá pueda continuar.
Y abrimos desde ya lo que va a ser una semana copera interesante, por supuesto, todos los días con tiempo de juego, con mañana el partido estrella del martes, el que va a jugar el Real Madrid frente al cacereño con el arbitraje de Cuadra Fernández, y también hoy con mucha ilusión y gran ambiente en Valdebebas. Y una noticia extraña, porque no es habitual, el Real Madrid va a ir en autobús para jugar ese partido y Ancelotti encantado.
No, para nada, a mí me gusta mucho el autobús, encantado de ir con el autobús, a ver, porque además en el autobús tú puedes ver algo. España no la conozco como conozco Italia, entonces es un momento para disfrutar de este maravilloso país.
Pues Melchor, Ancelotti y unos cuantos que se marchan en autobús para jugar mañana ese partido frente al cacereño.
Sí, el técnico italiano ha convocado a 20 jugadores para medirse mañana al conjunto cacereño en Copa. Carlo Ancelotti, que va a viajar sin 8 de sus jugadores del primer equipo, 3 por molestias, Courtois, Carvajal y Mariano, y 5 por descanso, Álava, Mendy, Kroos, Benzema y Vinicius. Ancelotti, aunque sabe que la Copa no es la competición más importante para el Real Madrid, a él en lo personal le gusta, ha recordado que ya la ganó en 2014 y para aquellos que dudan, el Real Madrid va a luchar por ella.
¿Es la competición más importante? No, la competición más importante para nosotros es la Champions League, pero como he dicho, con el escudo que tú te lleves a la camiseta, tienes que respetar todas las competiciones e intentar de ganar todo lo que puedas.
Adrián García, llega por tanto el día de la ilusión y de la emoción para el cacereño.
Ilusión es la palabra que define en estos momentos lo que siente la ciudad de Cáceres, que recibe mañana la visita de todo un Real Madrid. Se colgó el cartel de no hay entradas, de hecho hay alguno que se la está jugando con la reventa, porque nadie quiere perderse el que es ya por derecho propio el partido más importante de la historia reciente del cacereño. Y ojo, porque el Mister Milagro Julio Cobos consiguió aguantar un 0-0 al Barcelona cuando dirigía al modesto villanovense. Y en Cáceres no hay nadie hoy, ni habrá nadie mañana que no sueñe con el milagro.
Hay más partidos mañana y ojo, porque mañana hay un duelo de primera entre el Español y el Celta de Vigo. ¿Qué contamos del conjunto perico, Juan Arias?
Para el partido de mañana contra el Celta, el técnico blanquiazul Diego Martínez tiene seguras las bajas por lesión de Keydy Vare y Adrià Pedrosa. Respecto a César Montes, el central mexicano fichado en el mercado de invierno, todavía no sabe si podrá jugar porque no está inscrito. No obstante, ha dicho que lleva pocos entrenamientos y es poco probable que pueda jugar.
jugar.
¿Cómo se lo van a tomar mañana en Balaídos, Santi Peón?
23 convocados en un Celta que viaja hasta ahora rumbo a la ciudad condal. No hay lesionados. Carballal ya ha anunciado que va a hacer un 11 mañana en Cornellá. Mezcla de titulares y también de algunos con menos participación en la Liga. El Celta se toma este año porque celebra su centenario muy en serio.
Lopita Melero López, es lo de las 7 entre la Lucía y el Valencia. Noticias Segarra desde Mestalla.
Pues que no ha querido dar pistas Gattuso sobre si Yago Herrerín va a debutar bajo los palos del Valencia. Tiene problemas en el lateral derecho. Ha probado con Jesús Vázquez en el lateral izquierdo y lo normal es que dé descanso a jugadores como Lino o Cavani.
Al Villarreal le toca también a las 7 con arbitraje de Hernández. Hernández irá a jugar frente al Cartagena. Juan, igual.
Ya está el Villarreal en Cartagena, Charlie, para jugar mañana ese partido de Copa. Setién tiene las bajas de Lo Celso, Coquelán y Kiko Femenía, los tres por lesión. Es duda Morlanes, que no pudo jugar ante el Valencia, pero ha entrado en la lista. Además, no está el Viola, al que Setién le da descanso.
En el turno del Madrid, en el turno de las 9, hay otros partidos, como por ejemplo la visita del Elche a Ceuta con arbitraje de Figueroa Vázquez. Noticias, Juan Carlos Romero.
Un Elche plagado de bajas afronta el choque copero de mañana en Ceuta, dispuesto a ser un equipo competitivo como quiere su técnico Pablo Machín. A las ausencias confirmadas de John, Josan, Nico y Polirola se ha unido Collado con problemas en el aductor. Machín echará mano de los canteranos Marco, Coca y Alfaro, mientras que Gonzalo Verdú y Domingo Esquina estarán en el 11, ya que no podrán jugar en Liga al haber sido expulsados ante el Atlético de Madrid.
Suena sin duda a clásico de primera. Mañana a las 9, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, Lopita, Pulido, Santana. Noticias de los madrileños, Aguilar.
La noticia es Raúl de Tomás. El jugador del Rayo ha sido inscrito este mediodía en la Liga, pero no va a estar disponible mañana en el Molinón por unas molestias en la rodilla derecha. Por lo demás, Iraola tiene a toda la plantilla lista con la ilusión puesta en intentar al menos igualar las semifinales de la temporada pasada. Viajan a Gijón 150 aficionados que han tenido que sacar las entradas por fuera porque ni el club ni las peñas han organizado el viaje.
También tiene sin duda olor a primera lo que va a jugar el Getafe frente al Levante con arbitraje de Sánchez Martínez. Bruno.
Sí, disfrutar de la Copa es lo que ha pedido Quique Sánchez Flores y es el objetivo prioritario del equipo, que no lo va a tener fácil ante el Levante, al que consideran un rival duro y para el que va a estar toda la plantilla disponible, salvo la ya conocida baja de Mauro Arambarri. Los azulones llegan con confianza tras la victoria en Liga y con ese mensaje de Quique grabado a fuego. Este año al Getafe la Copa no le molesta.
Y hoy se completa la primera jornada del año de fútbol en la Premier porque está jugando, o no sé, Chato, si ya ha terminado el partido del Liverpool.
Ya ha terminado el partido y el conjunto de Klopp ha perdido 3-1 contra el Brentford en el primer partido de la 19ª jornada de la Premier. El próximo rival del Real Madrid se queda a 4 puntos de los puestos de Champions con un partido más que el Manchester United.
Y dos más de fútbol. La primera nos lleva hasta la Liga F porque, Andrea Peláez, tenemos un fichaje sorprendente.
El Levante incorpora a su plantilla hasta final de temporada a Aminata Diallo, centrocampista ex del Atlético de Madrid y PSG, entre otros, y más conocida por su implicación en el caso Hamraoui, en el que, recuerdo, su excompañera del PSG, Kira Hamraoui, fue víctima de una paliza. Diallo fue imputada e incluso ingresó en la cárcel durante algunas horas antes de ser absuelta sin cargos.
Y a esta hora el mundo del fútbol entero mira los ojos, mira la vista hacia Brasil, porque ha comenzado, Bruno Casar, la capilla ardiente de O Rei Pelé.
Sí, el féretro de Pelé descansa sobre el césped del Estadio del Santos, el club de su vida y a donde miles de aficionados se han acercado para darle el último adiós. Presente ha estado también el Real Madrid, de la mano de Emilio Butragueño y la FIFA, abanderada por su presidente Infantino. El féretro permanecerá ahí lo que resta de lunes y mañana se realizará un cortejo por la ciudad para ser finalmente enterrado en una ceremonia privada.
8:54, en 6 minutos arranca aquí en la COPE un clásico, un Real Madrid Fútbol Club Barcelona de baloncesto.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora.
Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora.
The Unlimited Power of Beauty.
Un regalo con el que nunca se acaba la diversión, porque tiene cientos de juegos para niños y mayores. Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en El Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahórrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En El Corte Inglés. En tienda web y app.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante de la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Es un clásico, es un partidazo, es un Madrid-Barça. Hablan Chus Mateo y Mirotić.
Nosotros lo que queremos es ganar el partido, queremos afrontarlo con las máximas garantías, pero para empezar hay que ponerlo todo encima de la mesa y eso es lo que la afición quiere, desde luego. Nos gustaría darle una alegría a la afición, sin duda.
Siempre difícil, siempre mucha tensión, ¿no? Sigue siendo un clásico y la verdad que... buena tal vez la manera de empezar el año, ¿no?
Lo contamos en tiempo de juego en 3 minutos y medio en las emisoras de COPEMÁS y por supuesto la aplicación de tiempo de juego. Pilar Casado, última hora del encuentro.
Está el Wizzing Center rozando el lleno absoluto para presentar este primer clásico liguero de la temporada, el tercero de entre Supercopa y la fase regular de la Euroliga. Tenemos los quintetos, tenemos también las bajas. Recordemos, en el Barça la decisión de dar de alta a Corey Higgins y a Sertac Sandy, por tanto no está Kyle Kuric en el equipo de Sarunas y así que Vicius, y en el Real Madrid, además de las bajas de larga duración de Anthony Randolph y de Carlos Alocen, hoy no vuelve Adam Hanga, tampoco va a estar Rudy Fernández.
Esto arranca en 3 minutos. Suankar, ¿qué esperas del partido entre el Madrid y el Barça?
Pues que sea, como siempre, muy intenso, que haya mucha igualdad y que afortunadamente nos hagan disfrutar de uno de los mejores encuentros que se pueden ver en el básquet en Europa, porque por algo, tanto Real Madrid como Barça son de los mejores equipos fuera de la NBA del mundo.
En la NBA, Parra, Jokic mantiene a los Nuggets en lo más alto.
El serbio no baja el pistón, Charlie. Anoche nuevo triple doble en la victoria de Denver ante los Celtics, en lo que suponía el enfrentamiento de los líderes de las dos conferencias. Jokic sumó 30 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, y los de Colorado mantienen la distancia con los Grizzlies y los Pelicans, sus inmediatos perseguidores en la conferencia oeste.
Tiempo de Dakar, Carlos Miguel, ¿cómo le ha ido hoy a Carlos Sainz?
Bueno, pues ha tenido un guía improvisado en su hijo, Carlos Sainz Jr., que ha protagonizado un momento de la jornada, subirse encima de una piedra para decirle que aminorara y evitara colisionarse con otra roca. Etapa en la que el matador ha terminado tercero con su Audi a 5 minutos de la latilla y sigue líder con 2 de ventaja sobre Nasser. Múltiples pinchazos tuvieron rivales como Peter Hansen a 32 minutos de meta, Loeb a 1:26. En moto se ha roto una falange del dedo gordo, Jan Barreda, sexto y tercero al general y afectado en el pie con el que cambia para mañana. Así hablaba, nada más cruzar la meta, el líder en coches, Carlos Sainz.
Interminable.
No, muy, muy dura, larga, mucha concentración para no romper los neumáticos con las piedras y complicado.
Hablamos de tenis, Ángel García, el invento este de la United Cup no le ha ido del todo bien a Rafa Nadal.
Le ha ido mal, porque ha vuelto a perder y además con el mismo guión, ganando el primer set y perdiendo los dos siguientes. Primero fue ante Cameron Norrie, esta mañana ha sido ante Alex de Miñaur. Lo preocupante, lleva 6 derrotas en los últimos 7 partidos y le ha gritado a su banquillo y a Mar López: estoy con un nivel de desconfianza brutal. Dicho eso, cree que tiene tiempo de sobra antes del Abierto de Australia para mejorar el nivel. Por momentos está jugando bien y dice una cosa que es una obviedad: el año pasado estaba peor y acabó ganando Australia.
En Balomano Malvar estamos ya pendientes del Mundial.
Los hispanos están ya concentrados desde este mediodía en Benidorm para preparar el torneo internacional de España de cara a ese Mundial 2023. 18 jugadores convocados por Jordi Rivera, en donde destaca el regreso a la selección de Alex y Dani Dusebaev, la llamada de Manuel García Andía en el lateral derecho, en el extremo izquierdo Dani Fernández, y se lleva 4 pivotes, entre ellos Abel Serdio.
En Fórmula 1 tenemos ya que estar pendientes, Carlos, de Fernando Alonso y su Aston Martin.
Sí, ha hecho un mensaje en redes sociales. Gracias por seguirme y darme todos vuestros ánimos, deseando empezar ya el trabajo. Es el mensaje con el que el piloto asturiano se ha dirigido a los seguidores de Aston Martin en su segundo día oficial con la escudería. Espera al asturiano que sea un gran paso adelante para él.
Aquí lo dejamos ahora. Básquet, tiempo de juego o la linterna, como siempre aquí en la cadena COPE.